entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de esta edición de Fútbol del Oeste. Como decíamos, nos fuimos al primer corte ya con el tiempo justo, diría, porque se vieron unas 40 preguntas muy interesantes, ni más ni menos que con Nicolás Nicolai, delantero, claro, reconocido en el fútbol de la región porque se ha destacado con los colores de Ferro de General Pico en la Liga Pampeana, en el Argentino C o en el Torneo del Interior en ese entonces, en el Federal B, también ha jugado a otro nivel y en otros países. En el fútbol uruguayo es ídolo. Tuvo la oportunidad en Tacuarembó de Uruguay de destacarse, también ha sido goleador de campeonato allí, en la primera división, ha jugado en Venezuela, en México, en Brasil, jugó por todos lados y terminó, claro, también teniendo un paso por la Liga del Oeste en Independiente de González Moreno, donde fue goleador de la liga, goleador del equipo, claro, formó parte de uno de los equipos que le fue realmente muy bien a Independiente en ese 2017, fue técnico jugador también, así que 40 preguntas muy interesantes. Me imagino, Tincho, que tenés algunas preparadas por ahí, ¿no?
Sí, obviamente, un jugador de muchísima trayectoria que ha pasado por la Liga del Oeste y, como vos decías, que no solamente en Argentina, ha jugado en muchos países de Latinoamérica, así que obviamente que vamos a tratar de preguntarle mucho por Independiente, pero también habrá una buena parte dedicada a la trayectoria muy buena que ha tenido a lo largo de su carrera.
Sí, a ver, para que de antemano ya sepan cómo va a venir la mano. Las primeras preguntas van a ir con su carrera a nivel internacional y a nivel profesional, y después sí se viene una seguidilla importante de preguntas sobre su paso por el fútbol en la región, cuando jugó el argentino Benferro en su regreso y demás, y obviamente por Independiente de González Moreno. Vamos a abarcar bastante con su paso en el rojo, lo que más nos interesa, y más hoy en el día del aniversario 93 de Independiente de González Moreno. Así que, ¿lo presentamos? Y las 40 preguntas ante Nicolás Nicolai.
En Fútbol del Oeste, desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nueva edición de las 40 preguntas, como ya lo anunciábamos hoy, el aniversario de Independiente de González Moreno, y en esta fecha tan representativa para el rojo, lo vamos a tener en este desafío a Nicolás Nicolai, ni más ni menos, quien llegó al rojo en esta etapa moderna, digamos, cuando volvió Independiente al fútbol. El rojo retornó en el 2014, Nicolás Nicolai llegó un par de temporadas después, fue goleador con esa camiseta, se destacó dentro del terreno de juego y terminó siendo uno de los símbolos del equipo que también dirigió técnicamente. Pero bueno, antes de todo eso, lo vamos a saludar. Nico, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día.
Bien, bien, por acá todo bien, todo tranquilo. Vamos a ver si te ponemos un poco nervioso con estas preguntas que tenemos.
Sí, sí, estoy con un poco de cosquilleo en la panza.
Como la previa de un clásico, podemos decir.
más o menos por ahí.
Nico, ante todo, antes de empezar con este cuestionario que tenemos preparado, obviamente agradecerte por el contacto, por la atención de siempre, y también preguntarte cómo estás vos, cómo venís llevando esta cuarentena.
Sí, no, más que nada también agradecerle a ustedes por siempre tener a uno presente y estar en contacto, y como todo pasó con el tema de la cuarentena, que nos complicó a la mayoría, digamos, lo dejó a ustedes y a la liga de ahí, a los de acá, todos sin fútbol. Pero bueno, primero está la salud, así que hay que cuidarse bien, hay que hacer las cosas bien para que se pueda retomar lo antes posible y de la mejor manera posible.
Nico, ahora sí, ¿estás listo? ¿Empezamos?
Dale nomás.
Perfecto, la primera es muy tranquila igual. ¿Un ídolo o un referente, ya sea a nivel local tuyo o a nivel nacional o internacional?
Sí, me gustaba mucho, digamos, en la posición, más que nada, Ronaldo el Gordo, Romario, por ahí son jugadores que he mirado mucho, que me gustaban, ¿no? O sea, como uno jugando en el puesto, eran los que por ahí más observados, más me llamaban la atención. Y en esos momentos, cuando yo estaba en el club o de la liga, te puedo nombrar a Juan Calmada, al Ruso Basichí, de la, digamos que yo lo veía en el club en Ferro, iba siempre a mirar a Ferro y eran los que más o menos estaban en esos momentos en la posición que uno jugaba de delantero.
¿Qué recordás de tus inicios en el fútbol siendo joven?
Bueno, la verdad que justo nosotros fuimos, empezamos a jugar con el, bueno, también con mi primo, los dos juntos, porque nuestros viejos jugaban y nos llevaban ellos en el horario que entrenaban, nos llevaban a la cancha, y justo después coincidía que en los inicios los horarios de entrenamiento de ellos coincidían con los nuestros, y después ya una vez que estando un poco más grande ya íbamos solos, porque el taller de mi viejo, donde pasamos gran tiempo, quedaba una cuadra ahí del country de Ferro, así que ya pasamos todo el día ahí en el club.
¿Siempre fuiste delantero?
Sí, bueno, cuando arranqué era arquero, y después me pasé adelante y ya no cambié más.
¿Cómo se dio tu llegada a Banfield?
Se dio una, justo porque, bueno, yo estaba en Ferro y a través de un empresario, digamos, que andaba acá en Pico porque tenía una novia, y justo un domingo fueron a ver Ferro y, bueno, el hombre se puso después en contacto conmigo y otro chico más. Y bueno, después tuvimos como un mes que no tuvimos noticia de él, y al mes nos volvió a llamar y ahí viajamos a Banfield.
¿Qué recordás de esa experiencia ya en un club a nivel profesional?
Sí, en realidad nosotros, bueno, como todos, era la primera vez que salíamos de acá. Yo tenía 19 años, o sea, tampoco era tan joven. O sea, para lo que es los chicos en la edad que se iban. Ya había jugado en primera, o sea, que era una linda... Y ya fuimos casi al plantel de reserva. O sea que adelantamos un montón de pasos. Y sí, se dio la posibilidad de fichar, pero bueno, justo en el mismo más o menos tiempo surgió esto de Uruguay. Y bueno, por ahí, por recomendación del muchacho que me había llevado, porque Banfield estaba en la B en ese tiempo, estaba en la B Nacional. Decidió que fuéramos para Uruguay y ahí terminé allá en Uruguay.
Mirándolo ahora en el tiempo, ¿te hubiese gustado quedarte o haber tratado de jugar en el fútbol argentino?
Sí, viste, después analizándolo, es como todo. O sea, no me arrepiento de nada, pero obviamente que sí me hubiera gustado probar suerte en el fútbol argentino. Igualmente después, con el tiempo, hubo oportunidades de venir, pero que nunca se concretaron. Pero bueno, quedó ahí en el tintero, digamos.
Decías que quedó ahí en el tintero. Tal vez la más concreta fue la de Huracán de Tres Arroyos, ¿no? Estuviste por
claro.
Ahí muy cerca de jugar en Primera División.
Sí, en Huracán. Lo que pasa es que yo, cuando en el 2003, cuando salí goleador del campeonato uruguayo de Primera, después tuve un conflicto ahí con el representante y con el club, medio como que me tenían, digamos, agarrado por a través del pase. Y bueno, no me podía ir, tuve un par de ofertas y no, ellos no, viste, siempre pedían algo más, entonces nunca se concretaba, y entonces ahí dejé de jugar y estuve casi 2 años parado, que fue después de esos 2 años parados quedo libre, porque al estar 2 años sin jugar quedas libre, en ese momento era así, y bueno, y fue cuando justo yo estaba en Huracán de Tres Arroyos. En realidad había ido a Huracán en julio, y como en 1 o 2 meses no me liberaban más, hacía 2 meses estaba entrenando y todo, y cuando me vine a los 2 meses, 2 meses y medio, fue ahí que el club, digamos, no pudo pagar las deudas que tenía, el club donde estaba metido el pase, y quedaron todos los jugadores libres, y ahí fue donde pude recuperar el pase.
También tuviste un paso por el fútbol mexicano. ¿Qué recordás de esa experiencia?
No, bueno, eso ya fui de ahí, ya estaba en Uruguay. Había estado casi 1 año y medio en Uruguay, y bueno, a través del mismo representante que tenía en ese momento, salió la posibilidad para ir a la filial de Cruz Azul, y me acuerdo que me que fuimos, bueno, estuvimos, no, la verdad que hermoso, ¿no? Y aparte Club Azul es un club grande, con todas las comodidades, la pasé realmente bárbaro. Estuve 6 meses, me quedaban 6 meses más, pero bueno, como todo, por ahí no estaba jugando tanto, porque viste cómo es allá, por más que hay muchas cosas de por medio, en todos lados, por ahí así. Por ahí el técnico no te pidió y te llevó un dirigente y después lo terminás pagando. No, porque no jugás, porque, bueno, alternada. Así que, bueno, después de ahí me esos 6 meses, pero la verdad una experiencia espectacular.
Nico, vamos a seguir recorriendo el continente. Nos tomamos un avión de México a Venezuela y quiero saber qué recordás de tu etapa en el fútbol venezolano también.
Sí, bueno, lo de Venezuela sí, después se dio mucho después. Pero también fui a un club muy lindo, Mineros de Guayana. Estuve también una temporada, 6 meses, y la verdad que muy lindo, mucho calor. La verdad, la liga es linda, pero mucha inseguridad también en aquellos tiempos, había también lo mismo, no podías, viste, andar mucho tampoco en la calle, si bien no estaba en Caracas, pero la ciudad era bastante insegura en el sentido, o sea, viste, y podíamos un poco al shopping, una vuelta, pero tampoco era para andar mucho de recorrido.
¿En Brasil cómo te fue?
En Brasil bien, en Brasil la verdad que ahí la pasé bárbaro, yo fui por el torneo paulista, era el estadual.
Claro.
Fui por esos 3-4 meses, igualmente cuando llegué, sí, el torneo paulista se juega a principios de año allá y son 3 meses dura, que es cuando se juegan todos los estadounidenses. Y la verdad que no, muy lindo, un torneo espectacular, mucho mucho nivel, mucho viaje, se juega miércoles y domingo, así que estás prácticamente casi siempre entrenando y concentrando.
Ahora sí, a Uruguay, creo que ahí nos vamos a detener un tiempo mayor porque es donde se ha desarrollado gran parte de tu carrera. Te voy a preguntar puntualmente por Tacuarembó, donde sos ídolo, sos uno de los grandes referentes, fuiste goleador, vos decías goleador incluso del torneo uruguayo. ¿Cómo viviste esos años ahí?
Sí, nada, igual, cuando salí a Tacuarembó llegué en 2007, fui. Se había salido goleador del torneo con Villa Española, salí goleador del torneo en 2003 y llegué a Tacuarembó en 2007, ya tenía experiencia, ya sabía, ya conocía, digamos, el torneo, así que ay, la pasé espectacular, la verdad tuvimos un año muy bueno. Tacuarembó era un club de mitad de tabla, pasamos un año espectacular, la verdad. Estuvimos peleando ahí hasta las últimas fechas para clasificar a Copa, bueno, no se dio, pero la verdad que pasamos un año bárbaro en Tacuarembó. Después volví en 2009, volví otra vez, estuve otro año más. Después volví en 2014, que estaba el club en la B, y ahí ascendimos a primera de vuelta, y ahí estuve 6 meses más en primera.
También jugaste en otros equipos de Uruguay, más allá del paso muy destacado que tuviste en Tacuarembó. Si no me equivoco, te tocó pasar por Plaza Colonia, por River, por Bellavista, por Rampla Juniors. Si te pidiéramos hacer una comparación con el fútbol argentino, ¿a qué nivel está? ¿Qué conclusión sacaste de todos esos años?
Y en el momento cuando llegué, cuando fueron pasando los años, el fútbol de Uruguay fue evolucionando un montón también. Más que nada en la parte de estructura, más si bien es un país que es muy chiquito, es muy futbolero, calcula que hay casi 15, 16 equipos de primera división y son 13, 14 de Montevideo, que Montevideo tiene 1,5 millones de habitantes y hay 12, 13 equipos de primera división. Así que evolucionó un montón, después ya con los estadios, ya hoy en día no se ve prácticamente estadio de feo, de piso más o menos, ya están todos a nivel de primera división de acá, los estadios y las canchas en sí, el estado de las canchas. Después obviamente por una cuestión de gente es mucho menos poderoso que el fútbol argentino en lo económico, porque no no los clubes no les da para llenar las canchas, son muy pocos los clubes que meten 10.000 personas, sacando los grandes, los demás nos llevan más de 5.000, 7.000 personas.
Nico, recién Martín te mencionaba, ¿no?, un poco los equipos en los que jugaste. Te decía Plaza Colonia, jugaste obviamente como ya mencionábamos en Tacuarembó, en Huracán Buceo, en Villa Española, en Rampla Juniors, en River, en Bellavista. Te voy a hacer que te quedes con uno de todos los que pasaste.
O sea, si tuviera que elegir realmente, me tendría que elegir dos. O sea, Villa Española, porque fue el club que donde salí goleador, que la pasé espectacular esos seis meses. Y después, sin duda, Tacuarembó. Sin duda, que aparte porque es una ciudad como acá, como Pico, hermoso, la verdad, hermoso. Es al norte, es casi al límite con Brasil, así. O sea, es un equipo del interior, Tacuarembó. O sea, cada 15 días teníamos que viajar 400 kilómetros que queda Montevideo.
¿Seguís en contacto con gente de alguno de todos los equipos que te tuvieron?
Sí, sigo en contacto con ex compañeros, con diré, algunos que otros directivos, con técnicos, o sea, o con compañeros que ahora son técnicos. Sí, la verdad que quedé con muy buena relación con varios.
Otra de las cuestiones, tal vez algún rumor nos dirá si es verdadero o falso. Ese rumor indicaba que en algún momento estuviste cerca de jugar en uno de los grandes de Uruguay. ¿Es verdad? ¿Hubo algún sondeo? ¿Era algo de la prensa?
Sí, la verdad que tuve dos oportunidades concretas que ya había hablado con el presidente, con el técnico, con los técnicos de Peñarol, para ir a Peñarol. Que la verdad hubiera sido bárbaro, hubiera sido la frutilla del postre para mí, porque había jugado en varios equipos de mitad de tabla o de que peleaban arriba pero no eran grandes, pero no me había tocado llegar a jugar a un grande, ¿no? Como Boca o como River acá en Argentina. Allá se vive también el fútbol, se vive de una manera muy intensa en Uruguay. Y llegar a jugar a un equipo grande hubiera sido espectacular. En el año 2003, cuando estuve a punto de ir, fue cuando fue Chilavera a Peñarol. Y después, en el 2007, cuando al cine de 2007, había agarrado de técnico en Peñarol, el técnico que yo había tenido en Villa Española cuando salí goleador de campeonato. Y me quiso llevar en junio, pero el club no me liberó. Y bueno, y en diciembre, cuando y empezaron la pretemporada y todo, a él no le había ido muy bien ese primer semestre de él ahí en Peñarol, y lo terminaron echando en febrero. Y bueno, yo no me quedé con las ganas, porque encima yo había quedado, se me había terminado el contrato, o sea que hubiera sido fácil arreglar para ir.
Después de ese buen paso que tuviste, muy buen paso que tuviste por el fútbol uruguayo, ¿cómo se da tu regreso al fútbol argentino?
No, cuando terminé allá en Tacuarembó, fue cuando me vine para La Pampa, yo en 2011 fue, y arranqué a jugar ahí en Federal B, creo que estaba a Ferro. Y ya después más o menos tenía decidido quedarme ahí, y me quedé un par de años, después salió la posibilidad de ir a Córdoba, y fui a Junior de Córdoba también a jugar en Federal B. Y ya después de ahí volví de vuelta a Tacuarembó, y bueno, ya después la última vez que me vine para acá ya no me fui más, que fue cuando fui a Independiente González Moreno.
Ya estamos cerca de llegar justamente a la etapa en Independiente de González Moreno, pero antes vos decías, volviste y jugaste en Ferro. En Ferro, te corrijo, volviste y jugaste torneo del interior primero, antes de aquel primer Federal B de Ferro. En ese torneo del interior, si no me equivoco, sufriste una lesión muy dura en un partido. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste a ese momento?
Claro, sí, estaba Hugo Nevoli, me acuerdo. Sí, jugamos un torneo del interior y en uno de los partidos ahí de grupo me fracturé el peroné. Contra Berti, creo que fue. Y sí, me fracturé el peroné y bueno, me operaron ahí nomás el otro día, y tuve casi 3-4 meses para volver a jugar, después volví jugando en la liga, un extra creo acá en Ferro que se había jugado, un extra, y al otro año fue cuando nos preparamos para jugar el Federal B, el Argentino B.
Ahora sí, siguiendo con lo que tiene que ver con el Argentino B en Ferro, te tocó llegar con un plantel a semifinales en una serie que Ferro lo tenía para casi pasar a la final prácticamente, con la serie ahí, muy muy abierta, había perdido 2-0 la ida, ganaba 1-0 la vuelta, faltaba todo el segundo tiempo, pero pasó un escándalo en el entretiempo. ¿Qué recordás de ese día?
Sí, eso fue, la verdad que fue muy, quedó ahí muy, muy, como es, algo que no se supo bien cómo pasó ni nada, porque los suplentes de ellos se pelearon con los suplentes nuestros, y nosotros, digamos, casi la mayoría de los 11 que estábamos jugando ya estábamos dentro del vestuario. Y en más, nadie de la gente, no entró ningún hincha, porque había mucha gente ese día. No entró nadie a la cancha, no es que se armó y se fue de las manos. Y después, bueno, el árbitro nos llamó, yo era el capitán justo de Ferro, nos llamó a mí, al de ellos, y le dijo que lo iba a suspender, que le había hablado con la policía, que no daban las garantías, y lamentablemente nos quedamos ahí. Lo dieron como finalizado el partido, faltaba todo el segundo tiempo, y como ellos no habían ganado 2-0 y nosotros estamos ganando 1-0, pasaron ellos a la final.
Ahora sí, momento de hablar de Independiente de González Moreno. Lo primero, ¿cómo se dio tu llegada al rojo?
Me acuerdo que yo estaba en Quemú, me parece. Estaba jugando acá en la liga, había jugado en Quemú, estaba por volver a jugar. Creo que habíamos jugado en la apertura y creo que estábamos sondeando para jugar, para seguir jugando allá, no me acuerdo bien cómo fue. Y sé que me habló el Neco de Cochea, me llamó, fue un día ahí al local y eso, hablamos y todo, y bueno, me gustó la proposición, y bueno, todo lo que me contaba Neco, yo no conocía a nadie. Y bueno, la verdad que sí, la verdad que no me arrepiento de la decisión que tomé, porque la verdad que fue un año, bueno, ese primer año que fui como jugador no nos fue muy bien a nivel institucional, porque no clasificamos ni a la liguilla, me parece, ese año. En lo personal sí me fue bien, porque salí goleado del campeonato, pero digamos en lo grupal y cosas no llegamos a clasificar. Pero bueno, conocí la liga y conocí la gente Independiente, y la verdad que la pasamos muy muy bien.
Recién decías que no conocías nada de Independiente cuando te tocó llegar a González Moreno, pero ¿de la Liga del Oeste tenías algún conocimiento?
No conocía, o sea, conocía, obviamente que conocía de Independiente el nombre, conocía a Gorra de Cuero, los nombres de algunos equipos los conocía. Social, bueno, los Verdes de Cuenca, sí, ya sabía, había jugado contra los Verdes de Cuenca, contra los Rojos también, amistoso, cuando estaba en Ferro. Pero la liga en sí no la conocía, bueno, algunos equipos de América también conocía por haber jugado. Pero después en sí la liga y todo eso no conocía. Yo había jugado la liga de Villegas, cuando estuve en Ingeniero Guay, había jugado la liga de Villegas. Me imaginaba que por ahí podía ser algo parecido.
Nico, llegaste a Independiente, fuiste goleador, no solamente del equipo, sino que uno de esos años fuiste el goleador de la temporada de la Liga del Oeste, y además también te volviste una pieza fundamental en un equipo que con el correr del tiempo terminó siendo muy competitivo. Hubo un año que Independiente terminó tercero en la tabla general, inclusive. ¿Cómo lo fuiste viviendo a todo ese cambio con vos dentro del plantel y viviéndolo desde adentro?
Sí, el primer año, como te dije, justo me llevó Neco después se enfermó por una cuestión de salud, no pudo seguir, agarró Chap. Y bueno, después cuando terminó la temporada y eso, donde la decisión, me llamó la directiva en diciembre, por ahí, que bueno, que no me iba a seguir Chap, y que bueno, que nos propusieron a nosotros a ver si queríamos agarrar un proyecto, Y bueno, no lo dudamos, la verdad que andábamos con muchas ganas, justo estaba en una edad justa, conocíamos a la mayoría de los chicos y bueno, nos pusimos en campaña y ese primer año armamos un equipito que después resultó ser bien competitivo, como fue que sí, creo que salimos segundo o tercero en la anual. Me parece que segundo salimos en la anual de ese primer año, 2017 o 2017, no me acuerdo en cuándo fue. Que quedamos afuera de la final de la cuando sucedió todo aquello de los resultados, que sé.
Ahora vamos a hablar de eso.
Y armamos un sub-20 también que era bastante bastante competitivo en el primer año de cuerpo técnico. En el segundo año que agarramos tuvimos la suerte de salir campeón con el sub-20. La verdad que una alegría inmensa.
Dentro de tu paso por el fútbol de la Liga del Oeste y por el fútbol de Independiente de González Moreno, te tocó revivir un clásico que hacía mucho tiempo que no se jugaba. ¿Cómo lo viviste vos en lo particular, ese clásico del pueblo?
Ah, el clásico, sí, la verdad que, bueno, el primer clásico, la verdad que me tocó perder más de los que gané, pero la verdad que un clásico hermoso, en la mayoría de los clásicos siempre más de 1000 personas, un ambiente espectacular, la verdad que pasamos un momento bárbaro. Obviamente que cuando perdés no es lindo, y para la gente y para el hincha obviamente que no era nada lindo, ¿no? Pero bueno, tuvimos la suerte también de ganar varios y de poder festejar también nosotros.
Ahora sí, te voy a consultar por aquella tarde de esos resultados que, a ver, yo tengo una opinión formada al respecto. Creo que hubo un solo equipo sancionado, porque después en la descalificación a los cuatro equipos había clasificado uno solo, digamos, los demás por los resultados que se habían dado la tarde del domingo había terminado uno primero, segundo, tercero y cuarto. Creo que se lo terminó perjudicando a Independiente de González Moreno. Te voy a preguntar qué pasó esa tarde de los resultados, el 11-0 en González Moreno, el 10-2 en América. ¿Qué pasó? ¿Qué recordás? ¿Y si ese año Independiente estaba para pelear el campeonato?
Sí, es como decir vos, o sea, si le buscaban, digamos, la vuelta a ver si había alguna irregularidad, le iban a encontrar. El resultado nuestro, 11-0, el de ellos día 2, pero si nos ponemos a analizar, nosotros jugábamos con Cerera, con gorra de cuero, que de la zona teníamos los 3-8 puntos, y gorra de cuero tenía 2 puntos, ya se habían ido todos los refuerzos, o sea, los otros dos equipos en el año se habían enfrentado 2-3 veces y habían salido 2-1, 3-2, 3-1, me explico, y después en una final que ganaba, podía tener la chance de jugar una final de liguilla. Se gana el día 2, no existe, pero está todo bien, como el resultado nuestro tampoco existe, no es así, pero como decís vos, terminaron tomando partido y el único que perjudicaron fue Independiente, porque era el que había ganado la zona y tenía que jugar la final, los demás equipos no le cambiaban nada.
¿Ese año estaban para pelear el título?
Y la final de la liguilla contra Atlético iba a estar pareja, iba a estar linda. Después los partidos obviamente son partidos, y obviamente que contra los verdes de Cuenca, no contra los verdes, era con Tejedor.
Huracán y Fútbol Club terminan jugando la final ese año, sí.
Bueno, pero creo que el ganador de la liguilla jugaba con los verdes de Cuenca.
Claro,
creo que
la semifinal previa, sí.
Claro, y bueno, ahí iba a estar duro, no sé si nos iba a dar, pero había que jugar. Pero creo que contra Atlético sí teníamos chance. Igualmente yo también, ¿no? Pero éramos equipo más parejo, quiero decir. Los verdes de Cuenca y Huracán tenían un plus arriba de cualquier otro equipo de la liga.
Hoy hacías mención a tu primera experiencia como técnico. Yo te quiero consultar por el doble rol que hiciste de ser entrenador y jugador. ¿Qué balance haces de esa experiencia y si la volverías a hacer?
Sí, en realidad no es lo más no es lo más conveniente, porque bueno, yo porque por ahí tenía a mi primo, que más o menos los dos trabajábamos en la semana de lo mismo y entrenábamos todos juntos, y entonces por ahí no iba a variar mucho de, o sea, él más o menos ya sabía lo que pensábamos, lo hablábamos en la semana, ya conocíamos también los rivales, a ver por ahí cómo podíamos variar, qué variante podíamos hacer, pero no es lo más, no es lo más conveniente hacer técnico y jugador, porque por ahí hay cosas que se te escapan.
Hoy ya retirado de la actividad, tal vez uno mientras va jugando va pensando que cada vez está más cerca al retiro, pero cuando caes en el retiro, el día después del último partido, ¿cuánto cuesta?
Sí, es según cada uno, eso va en cada uno. Cómo te vas preparando, cómo, o sea, en el sentido de que si ya jugaste, yo jugué casi hasta los 40 años, el año pasado estaba jugando cuando me lesioné. O sea, tampoco es, ya está, ya lo disfruté un montón. Después, viste, es como todo. Hay gente que corta y no va nunca más, o por ahí le alcanza con ir a jugar los sábados en la Liga de Veteranos, hoy está en la Liga de Veteranos, hay un montón de cosas que vos podés ir a jugar y divertirte y pasarla bien.
¿Tenés algún de todos los goles que te tocó convertir, son muchos en todos los lugares donde estuviste, ¿tenés alguno que lo recuerdes como el mejor, el que más te haya gustado?
El que más haya, y por ahí los goles más lindos para ellos son los que causan más euforia, porque por ahí si te vas perdiendo 2-0, 3-0 y haces un golazo, te acordás, pero no lo disfrutás tampoco tanto como si el que te dé un triunfo o el que te dé el gol que por ahí festejé mucho. Me acuerdo, creo que fue el 2-1 acá contra Gutiérrez, que nos dio la clasificación en el primer federal B, en el argentino B, me acuerdo.
Nico, tu mejor partido, viste que ya dentro de la cancha estás con confianza y decís, dame like, hoy me salen todas, y cuando te vas para el vestuario decís, hoy la rompí. ¿Alguno de esos?
Y sí, por ahí, por medida, o porque uno se medía y quería ver si estaba ahí a la altura. Tuve un par de partidos contra Nacional y Peñarol allá en el fútbol uruguayo, que, o sea, que eran los equipos grandes y que donde anduve muy muy bien, y me gustaba porque por lógica en Nacional y Peñarol hacer los equipos grandes estaban los mejores, ¿no? Entonces eso era lo lindo, eran lindas medidas para uno mismo, para sentirse bien.
¿El mejor compañero que hayas tenido en tu carrera?
Sí, puede ser en Villa Española jugaba con uno con otro puntero también, o sea, acá en Ferro también con el Huevito Hormida, me llevé muy bien. Pero allá en Villa Española también tuve un compañero, sí, de la característica del Huevo, rápido, potente, y la verdad que, bueno, ese temporada yo hice 15 goles y él hizo 9 goles, así hicimos 24 goles en 15 fechas.
Dentro de la Liga del Oeste, ¿algún rival que hayas tenido y que te hubiese gustado tener de compañero?
¿Un jugador?
Sí, sí, sí.
Y me hubiera gustado Ascurra, Rossi de Coso jugaba, me gustaba mucho también. Peters.
Hoy Agustín te preguntaba por un partido que te ha salido todo. Yo te iba a preguntar al revés. ¿Alguna tarde que por ahí las cosas no hayan salido, que el equipo no haya andado y que le hayas pasado mal, que te hubiese gustado que el partido se terminara antes?
Partido malo. Claro, ahí me hubo varios, seguramente que hubo varios, pero a ver, uno que me haya... No, por ahí algún partido que hayamos perdido y erré un penal, me parece que va por ahí.
¿Y algún otro equipo de la Liga del Oeste en el que tuviste cerca de jugar y que por ahí no se supo o no se dio?
No, con el que hablé con Independiente de América, tuve posibilidad, antes de ir a Independiente González Moreno, y después también, pero no, bueno, no se dio.
Siempre jugaste de delantero, nos contabas al principio de la nota. ¿Alguna patada que te hayan pegado, que te haya quedado una marca o que recuerdes mucho?
¿En la Liga del Oeste?
No, en general, en tu carrera.
En general.
Ah, después sacando la que me quebraron, una patada, me acuerdo, sí, me acuerdo una patada de Jackson Viera, un central que jugaba en Lanús, uno grandote, o sea, me pegó un patadón que en la canilla casi me quebró el tobillo, la rodilla, me tuve como un mes con el tobillo hinchado.
Ahora vamos a ir a la inversa. Vos sabés que un jugador de Barrio Norte dijo que en un partido contra Independiente de González Moreno le diste de manera inteligente, porque nadie te vio, un golpe cortito, digamos, y que él lo sintió, pero que nadie lo vio. ¿Alguna en la que vos te hayas desquitado de los marcadores y hayas pegado vos?
Sí, se dio. Bueno, ahí en la Liga del Oeste es bastante friccionado. Sí, la de Barrio Norte me acuerdo. Después me acuerdo una con gorra de cuero, con un chico de gorra de cuero también. Pero bueno, o sea, todo es porque uno aguantaba y después es como todo, ¿no? Porque si no es fácil que te pegar y después no, cuando te pegan no a los gritos, no es así. Que le gusta pegar de mala intención, porque esas son cosas de mala intención, pegar piña y cosas son mala intención, y hay que aguantársela.
¿Algún defensor que te haya marcado bien, que siempre que hayas enfrentado y que te haya costado mucho?
Después lo último, viste, como todo, ya uno por viejo también mucho juega mucho con la boca nomás, pero muchas discusiones ahí, puede ser con alguno de los defensores de ¿cómo es? De Huracán, con algunos de Huracán sí me se armaban algunas discusiones lindas, pero siempre de ahí por cosas de ahí del partido y quedaba ahí.
Hoy decías que tal vez no es lo indicado ser jugador y técnico a la vez. Si te lo propusieran hoy nuevamente, lo volvés a pensar, ¿volverías a aceptar la propuesta igualmente?
Sí, a ver, o sea, lo pensaría, a ver, bien. Igualmente no, la situación es otra. Vos calculás que el último año de Independiente yo me ponía los últimos 15 o 20 minutos. Pero tampoco me impediría. O sea, por ahí la liga y eso te lo permite, te permite hacer las dos cosas. Pero siempre teniendo algún ayudante que vos confíes y que sepa que piensa lo mismo que vos, y que en el momento que vos no estés va a seguir todo igual, o sea, que no estés en el banco. Pero no es lo más indicado.
Supongamos que no hubieras tenido la posibilidad de jugar al fútbol como si lo hiciste, ¿a qué crees que te hubieras dedicado?
No, seguramente me hubiera ido a estudiar.
¿Qué hubiera estudiado Nicolás Nicolai?
No, me gustaba mucho el tema de kinesiología. Sí, tengo una hermana que se recibió de eso y yo creo que hubiera ido por ese lado.
¿Algo que te hayan gritado dentro de una cancha de fútbol? ¿Algún insulto que podamos reproducir al aire y que por ahí te acuerdes, que en el momento fue ingenioso, digamos, y te hizo reír un poco?
Sí, nada, mucho, mucho. No me voy a acordar de alguno puntual, pero sí. Una, ¿cómo es? Hay una doña ahí de Barrio Norte, bravísima, me acuerdo, bravísima. Cualquier cosa. Erré una patada, creo, me caí allá y me gritaba, se te salió la prótesis, no sé qué, me gritaban cualquier cosa. Y después, en los últimos tiempos, viejo y todo eso, deja jugar a lo más chico, qué sé yo, viste, todas esas cosas.
Te tocó jugar en muchas ligas, en muchísimos países, en el fútbol profesional, en ligas regionales. ¿La mejor cancha, el mejor estadio donde estuviste?
El mejor estadio, el Estadio Centenario, seguramente, de Uruguay.
Más allá de que llegaste de grande a tu carrera, en tu carrera a Independiente, ¿qué significa el rojo para tu paso como futbolista?
No, hermoso, porque aparte es como todo, uno llegué con los últimos cartuchos y la verdad que la atención, porque la verdad, bueno, obviamente soy un agradecido, y mandarle un saludo que hoy están de aniversario, y haber tenido la posibilidad de conocer a tanta gente linda, como, bueno, como Mario, que era presidente, Daniel, que era el hermano que estaba en todo, Hugo, bueno, nombrarlos por ahí, el Sopa, Juancito, Cacho, las mujeres todas, no voy a decir los nombres porque por ahí me he olvidado de algunas chicas que trabajaban en la cantina, me estaba faltando Hernán también, Caponi, nada, la verdad que todo gente, el muchacho de la cantina, del club, de la sede, espectacular. Nosotros nos trajimos un recuerdo, la verdad que hermoso, compartimos asado, cena. Después más, seguimos teniendo relaciones, hemos ido al Chilín también, un hincha de Chilín, Ernestina, el Pepo, me acuerdo, Flaco, la mujer. Gente hermosa, la verdad que le mando un saludo grande a todos y que nos han hecho pasar unos años hermosos. Y hoy seguimos teniendo relaciones, el Colito también, hermano del Chilín, que nos brindaron lo mejor, siendo, se ve como se ven los resultados, obviamente siempre con respeto, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, siempre con el mayor de los respetos.
Que te tocó jugar hasta muy grande, que tuviste la posibilidad de tener una trayectoria larga, que quizás por esto no te costó tanto el momento de dejar. ¿Qué balance haces de tantos años en el fútbol y si por ahí te quedó algún objetivo pendiente, alguna cuenta que no pudiste cumplir?
Y por cómo se dio todos los años del fútbol y todo, como lo que hablábamos anteriormente, me hubiera encantado como una prueba para mí haber jugado en algún club grande de Uruguay. Eso me hubiera dado la posibilidad para jugar en Peñarol, más que nada, que tuve la posibilidad de ir dos veces, para ver cómo, seguramente que iba a ser otra cosa, o iba a ser otro mundo, ¿no? Compartir en un equipo grande, que obviamente eso te llevaba a jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Iba en todo, se mejoraba en todo.
Nico, llegamos a las 40 preguntas, completamos el cuestionario. Si nos das permiso, tenemos dos extras más para hacerte.
Sí, decime.
Dale, perfecto. La primera la hago yo. Tiene que ver con el fútbol en general. ¿Qué fue lo mejor que te ha dado el fútbol a lo largo de tantos años de trayectoria? Desde las inferiores, como vos decías, hasta casi los 40 años.
Lo bueno que te deja las amistades, los chicos, que todavía tenemos relación y comemos asado con algunos de los chicos que arrancamos cuando teníamos 5 o 6 años. Eso fundamentalmente, la amistad que te da, la cantidad de grupos que uno ha recorrido, la cantidad de personas que ha conocido, y bueno, eso es lo que uno se lleva, lo que te lleva es eso, las amistades, el cariño que te brinda cuando te ven, cuando te reencontrás, en todos los lugares por ahí donde ha estado. Pero bueno, después hay personas que no las ves más por cuestiones de la vida, no las dejas de ver y no perdés el contacto, pero por ahí, por una cosa, hoy con el Instagram y el Facebook se ha recuperado un montón de comunicación.
Durante tu trayectoria por el fútbol profesional, ¿alguna vez te tocó vivir alguna situación incómoda? Por ejemplo, no sé, un apriete, alguna situación con una barra.
No, la verdad que no a nivel, digamos, de pasar miedo o algo de eso. Sí, de grito por ahí cuando los resultados no se daban, de que nos chifen o que insulten al equipo porque no ganábamos algún clásico. Pero después de miedo así o de pasar un momento feo, ¿no?
Nico, ahora sí, la última. Si uno va a tu casa, ¿se encuentra con que hay alguna especie de museo? ¿Tenés algo guardado? Porque jugaste en el fútbol argentino, en Uruguay, en México, en Brasil, en Venezuela, pasaste por todos lados, ¿guardaste algo de los equipos en los que jugaste? ¿Tenés algo guardado? ¿Camisetas, ropa, recortes de diarios, videos?
Sí, tengo en la casa de mi viejo, que por ahí yo le regalaba a mi viejo, eso le he ido juntando, pero yo en mi casa no tengo nada, y nada, no me gusta usar mucho, no soy de usar mucha camiseta y todas esas cosas. Pero tengo una valija ahí guardada con cosas, pero guardadas, no colgadas, ni nada de eso. Pero sí, tengo seguramente una camiseta de cada club donde estuve, o alguna campera de entrenamiento, seguramente que tengo.
Ahora sí, Nico, obviamente agradecerte una vez más por el tiempo, por la predisposición, siempre con muy buena onda para atendernos el teléfono, para hablar en este caso en vivo. A veces hemos charlado fuera de micrófono, obviamente en tu época como jugador, como entrenador, así que más que agradecidos por la buena predisposición de siempre. Nos alegramos de poder haber charlado con vos. En estas 40 preguntas han pasado grandes representantes o referentes de cada uno de los equipos de la Liga del Oeste. Hoy en el aniversario de Independiente de González Moreno queríamos tener tu testimonio, así que te repito el agradecimiento. Si querés agregar algo, obviamente tenés el tiempo para hacerlo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acordarse, por estar siempre ahí presente y por darle lo que le ponen a la liga, la información de la liga, de los cuadros, y la verdad que siempre con mucho profesionalismo lo han hecho. Mandarle un saludo grande a toda la gente de Independiente y que pasen un feliz aniversario, y ojalá que el año que viene pueda el Rojo volver de vuelta a la actividad, que es un club que tiene que estar en la competencia, sea así, sea con los chicos, algunos chicos del club o lo que sea, pero tienen que estar compitiendo, porque bueno, hay mucha gente que lo sigue y tiene la ilusión de verlo todos los domingos.
Nico,
un abrazo grande para usted.
El abrazo grande desde acá y seguiremos en contacto.
Abrazo grande, nos vemos.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.
Nueva edición entonces, Tincho, de las 40 preguntas. La verdad respondió a todo, respondió a todo Nicolás Nicolai y dejó su saludo, claro, para la gente del Rojo de González Moreno, hoy en el día de un nuevo aniversario, 93 años está cumpliendo Independiente de González Moreno. Interesante este paso del Nico Nicolai por las 40 preguntas. No se guardó nada, habló de todo en su paso como profesional, de lo cerca que estuvo, por ejemplo, de jugar en Peñarol, también de lo que fue su paso por el fútbol uruguayo en diferentes equipos, claro, de su estadía en Venezuela, en Brasil, en México. Respondió todo y también, claro, en su etapa en el Rojo fue muy sincero, Tincho.
Sí, por suerte, como nos gusta a nosotros, las respuestas sin cassette y contestando realmente lo que sintió en esos momentos y lo que sigue pensando ahora, de los diferentes pasos que ha tenido por el fútbol profesional y regional. Así que el agradecimiento para Nicolai por prestarse a este desafío. Otro club más que podemos decir que ha pasado, que se puede sentir representado por esta fricción que hemos instalado a lo largo de este año complicado y temporada. Bueno, tratamos de que todos se sientan parte y de que todos estén representados y puedan escuchar a sus referentes, a sus ídolos, a sus jugadores y técnicos por ahí más destacados y representativos.
Tal cual, vamos tratando de tener palabras de los protagonistas de cada uno de los equipos en estas 40 preguntas. Hoy el turno de Nicolás Nicolai de Independiente de González Moreno, repito, una vez más, en el día del aniversario 93 del Rojo. Tincho, llegamos al final del programa, llegamos al cierre de esta edición de día viernes. Nosotros nos vamos a estar reencontrando la semana próxima, atentos a lo que va a ser. Obviamente el programa del lunes a partir del mediodía, como siempre, vamos a estar con mucha más información, con más entrevistas, con voces de los protagonistas y ojalá que con alguna novedad positiva. Desde acá el abrazo grande, que tengan un buen fin de semana. Tincho, el saludo grande para vos.
El saludo grande para vos también, Agus, para toda la audiencia. Buen fin de semana para todos. A seguir cuidándonos y sobre todo los que nos están escuchando en Tejedor y en Rivadavia. A seguir comprometidos para cuidar esta realidad o casi normalidad que podemos vivir acá y que en otros lugares del país todavía es muy diferente, mucho más duro, así que a ser responsables para que todo siga de la mejor manera, por lo menos en esta parte, ¿no?
Tal cual, a seguir cuidando y atesorando esa fase 5, como tiene que ser. Desde acá el abrazo grande, buen fin de semana para todos, el lunes por la 104.1 en América, en Fortino Lavarría y en Colonia Seré, la 99.9 en González Moreno, 89.1 en Carlos Tejedor y en Tres Algarrobos, www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter, @futboldeloeste, en Facebook Actualidad Deportiva y en Instagram, Fútbol del Oeste OK. Desde acá, el abrazo grande y será hasta el lunes.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad Deportiva, todos los derechos reservados.